Muchas gracias, y ya me dijeron, siéntete como en tu casa, nomás no rompas nada, ¿no? Bueno, vamos a tratar de no romper nada, excepto algunos paradigmas esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué lindo es poder estar con ustedes en la mañana de hoy. Nunca había estado en su iglesia antes, pero me parece excelente el lugar que tiene, les felicito, se ve muy pero muy bien. Mi esposa y yo comenzamos sirviendo al Señor siendo plantadores de iglesias justamente en el área de la ciudad de Chicago, ¿no? Y sabemos lo difícil que es el poder encontrar un lugar apropiado en donde reunirse y donde funcionar como una iglesia, especialmente en las ciudades del día de hoy. Así que gloria a Dios por verles así, ¿no? Yo también estoy agradecido por la invitación, especialmente por ser argentino, a pesar de ser argentino, ¿no? Han decidido perdonarme. Yo sé que a los argentinos nos aman en todo el continente, especialmente por nuestra profunda humildad, ¿no? Sí, es como el pastor argentino que estaba predicando para la Navidad y entonces él decía, miren ustedes el amor del Señor Jesús para con nosotros, ¿no? Él se hizo hombre pudiéndose haber quedado como Dios, ¿no? Vino a esta tierra pudiéndose haber quedado en el cielo. Nació en Belén de Judea, pudiendo haber nacido en Buenos Aires. Es la humildad la que nos mata, ¿no? Es como el argentino que le lleva un regalo a su esposa, ¿no? Y entonces le da el regalito, la esposa toma el regalo, lo mira, se sorprende y dice, ¡ay, Dios! Y el argentino dice, bueno, pero acá en casa me puedes llamar Carlos. Sí, es la humildad. Yo sé que ustedes nos conocen por la... Antes, yo colecciono chistes de argentinos. Antes me los decían y yo me enojaba, pero después ya llevo como 3 millones de kilómetros recorridos en el mundo, 1,5 millones en Latinoamérica. Entonces ya los empecé a coleccionar y los cuento por el continente y así nos podemos reír todos juntos, ¿no? Nomás que ya no me dejan entrar en mi país. Sí, La presidenta me sacó el pasaporte, me dije, anda a contar chistes de argentinos a Estados Unidos. El día de hoy me pidieron, muchísimas gracias. El día de hoy me pidieron que comparta con ustedes un material que acaba de salir al mercado, de un libro que acabamos de publicar hace unas 3 semanitas atrás. Acaba de salir al mercado y tiene que ver con toma de decisiones económicas para líderes. Hace algunos años atrás, como 7 años atrás, la gente del equipo del doctor John Maxwell me contactó en la ciudad de Atlanta porque ellos estaban haciendo un esfuerzo alrededor del mundo que se llamaba 1,000,000 de líderes. Y entonces, en el proceso de entrenar líderes, se dieron cuenta de que los líderes tenían que tomar decisiones económicas todos los días. Y ellos no tenían nada con respecto a ese asunto, ¿no? Estaban enseñando liderazgo organizacional, pero no tenían nada con respecto a toma de decisiones económicas. Entonces, vinieron a mi oficina y me pidieron a ver si yo podía comenzar una investigación en el texto bíblico para ver cuáles serían los parámetros y las ideas que deberíamos tener en mente al momento de tomar decisiones económicas. Entonces yo comencé un trabajo de investigación, eso llevó a un material de seminarios y talleres que ellos implementaron en Latinoamérica, hicimos una clase en línea y después eso desarrolló en un seminario de todo un día y eventualmente este año se ha convertido en un libro. El libro se llama Decisiones que Cuentan, ¿no? Y tiene la idea de ayudarle a la gente, primordialmente a los tomadores de decisiones, a los líderes de las iglesias, a los líderes empresariales, a los líderes organizacionales, a entender cuáles son los principios bíblicos para tomar decisiones económicas todos los días. Entonces, pues me pidieron que hiciera algo para empresarios y profesionales. Entonces yo dije, este es un material muy apropiado porque está recién saliendo al mercado y espero que lo disfruten. Es parte de un material mucho más amplio, mucho más complejo, Y ustedes, si quieren, pudieran, especialmente con el liderazgo de la iglesia, podrían conseguir el libro Decisiones que Cuentan. Al final de cada capítulo hay una actividad práctica, hay un caso de estudio, hay una dinámica de grupo y ustedes lo podrían estudiar, ¿no? Yo tengo la costumbre de tomar un libro por mes y entonces estudiarlo con mi liderazgo, y ustedes lo pueden hacer también para ir un poco más profundo. Pero el día de hoy quisiera compartir con ustedes, hasta eso de las 11 de la mañana, la primera parte, la primera sección de este libro de Decisiones que Cuentan. Lo que hicimos con Decisiones que Cuentan es que queremos darle a la gente criterio bíblico para la toma de decisiones económicas, ¿no? Estamos teniendo problemas con el tema del criterio bíblico para tomar decisiones económicas. Y eso nos está metiendo en problemas. Yo viajo bastante por Latinoamérica, y entonces escucho historias de terror por todos lados, ¿no? Con respecto al dinero. Algunos pastores que se meten a hacer conferencias o congresos o conciertos, y entonces el concierto va para cualquier lado, pierden dinero. El otro día estaba en México, una iglesia en una mala decisión perdió $60,000, así, pum, ¿no? De un gol. Para México, $60,000 es mucho dinero, ¿no? Básicamente era el ahorro que ellos habían tenido. Ellos tenían la costumbre de ahorrar el 3% de todas las ofrendas y diezmos de la iglesia. Todos los ingresos de la iglesia cada mes, ellos tomaban el 3% y lo ponían en una cuenta de ahorro, ¿no? Para armar un fondo de emergencia. Y básicamente en una decisión eliminaron su fondo de emergencia. Entonces, y ahora están en una situación vulnerable porque no tienen un fondo de emergencia, y si tienen otra situación difícil, se la van a ver en situaciones muy complicadas, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que falta criterio bíblico. Fíjate, te voy a explicar esto del criterio bíblico. ¿Cuál es tu nombre?
Miguel.
Muy bien. Suponte que Miguel y yo vamos a la misma iglesia, ¿no? Los dos asistimos a la misma iglesia, nos conocemos hace muchos años, somos amigos del alma. Pero hoy Miguel se levantó con la pata izquierda, ¿no? Y anda con todos los cablecitos cruzados. Y nos encontramos en la iglesia, y cuando nos encontramos en la iglesia, me dijo dos o tres cosas así medias como ¡tas, tas, tas, tas!, ¿no? Y yo me quedé como ¿qué le pasa a este chico, no? Y entonces me fui a mi casa y ahora me siento ofendido por lo que Miguel me dijo. Entonces yo llego al final del día a mi casa y ahora yo estoy en mi casa y estoy ofendido con mi hermano Miguel. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir a hablar con él, ¿no es cierto? Ir a hablar con él. Hay que llamarlo por teléfono, decir, Miguel, ¿qué te pasó esta mañana? Estaba con los cables, ¿qué te pasó? Me dijiste 3-4 cosas. La verdad que me siento ofendido, me siento dolido. Me dolió lo que me dijiste esta mañana. Y él puede decir, ay, no, Andrés, es que ustedes los argentinos hablan todo raro. No era eso lo que yo quería decir. Lo que significaba lo que te dije fue esto otro. No lo que tú entendiste, ¿no? Yo puedo decir, pues sí, ¿no? Perdóname, te malentendí. O quizás él me puede decir, no, ¿sabes qué? Hoy me levanté con la pata izquierda y tengo tantos problemas y estaba de mal humor, y cuando tú pasaste por adelante, pues tú fuiste el que la ligaste, ¿no? Perdóname, hermano. Y yo le voy a decir, ningún problema, ¿no? Y restauramos la... Ok, ahora fíjate, presta atención a eso. Cuando yo te conté la historia de Miguel y yo, y luego te hice la pregunta, ¿qué tengo que hacer? Tú instantáneamente supiste lo que tengo que hacer. ¿Right? ¿No es cierto? Instantáneamente. No lo tuviste que pensar. Lo supiste inmediatamente, me lo dijiste. Así, ¡fuck! ¿No? Que lo hagas o que no lo hagas es otra historia. Pero que sabe lo que se tiene que hacer, lo sabes intuitivamente. Eso es porque tú tienes criterio bíblico para la resolución de problemas interpersonales. Y como tú tienes criterio bíblico para la resolución de problemas interpersonales, tú intuitivamente sabes qué es lo que se tiene que hacer cuando hay un problema entre dos personas. ¿Entiendes? La razón por la que nos toma tanto trabajo tomar buenas decisiones económicas en la iglesia, en la organización, en el negocio, muchas veces pasa por el hecho de que no tenemos criterio bíblico para la toma de decisiones económicas. Por eso la tenemos que pensar tanto. Por eso tenemos que leer o hacer investigación o hablar con el pastor o buscar en cultura financiera, ¿no? Y me mandan correos electrónicos o me llaman por teléfono los empresarios y los líderes de organizaciones del continente. Porque como no tenemos criterio bíblico, nos cuesta saber qué es lo correcto que se tiene que hacer. ¿Ves? No qué es lo conveniente que se tiene que hacer, sino qué es lo correcto que se tiene que hacer, qué es lo que es bíblicamente correcto. Entonces, como no tenemos criterio bíblico, ¿qué criterio usamos normalmente? El del mundo, exactamente. Usamos el criterio de CNN, el criterio del Wall Street Journal, el criterio de la Miami International University, ¿no? O las universidades seculares y las carreras de maestría de las universidades seculares. Entonces, como usamos el criterio del mundo, entonces terminamos teniendo los mismos agujeros que la gente del mundo. Los cristianos terminamos con los mismos problemas. La razón por la que tú tienes los mismos problemas económicos que tienen tus amigos que no conocen a Jesús es porque tú no estás aplicando los principios de la palabra de Dios. Cuando tú aplicas principios bíblicos al matrimonio, ¿no es cierto que el matrimonio se pone mejor? Cuando aplicas principios bíblicos a tu vida emocional, ¿no es cierto que te estabilizas más y mejora tu vida emocional? Cuando aplicamos principios bíblicos para la crianza de los hijos, los chicos crecen mejor, ¿no? Pues lo mismo con el dinero, exactamente igual. Cuando aplicamos principios bíblicos al manejo del dinero, las cosas funcionan mejor. Entonces, necesitamos adquirir principios, criterio bíblico. Entonces, ¿cómo lo hacemos en Decisiones que Cuentan? Lo que yo hice es tomar 6 de las 21 leyes irrefutables de Maxwell sobre el liderazgo, y las estamos viendo desde el punto de vista económico. Y luego estamos yendo a la palabra de Dios y estamos buscando un ejemplo en la palabra de Dios que ilustra el principio, ¿no? Entonces, tomamos 6 de las 21 leyes de Maxwell, las miramos como ellos me lo pidieron, entonces por eso viene Maxwell aquí en el medio, ¿no? Entonces las estamos mirando desde el punto de vista económico y luego vamos a la palabra de Dios y buscamos un ejemplo que ilustra ese principio, entonces, o esa ley. Entonces, para la ley del tope, yo elegí la historia de Roboam. Para la ley de la navegación, elegí la historia de Moisés. Para la ley del proceso, la de Salomón. Para la ley de la conexión, la historia de Josafat. La ley de las prioridades, la historia del profeta Eliseo y la viuda y el aceite. ¿Se acuerdan de esa historia? Y luego, en la ley del sacrificio personal, vemos la historia del hijo pródigo. Las 5 cosas que lo llevaron a la destrucción económica y las 5 cosas que lo llevaron a su restauración. Y al final tenemos una ley extra que se llama la ley universal de la elección. Entonces, en esta mañana, en el tiempo que tenemos libre, me gustaría a mí comenzar con la primera ley. Y me gustaría mostrarles el tema de la ley del tope, ¿no? Y el tema de Roboam. John Maxwell dice que la ley del tope dice que la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. Su capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de esa persona. ¿Qué significa eso? Eso significa que nuestra iglesia, nuestra organización o nuestro negocio no va a crecer más allá de nuestra propia capacidad de liderazgo. Entonces, tus finanzas personales, tus finanzas familiares, tus finanzas empresariales, tus finanzas en la iglesia o en una organización sin fines de lucro, no van a crecer más allá de tu propia capacidad de liderazgo. Y el ejemplo típico es Roboam. Roboam es el ejemplo clásico de cómo perder la mayor fortuna del mundo de la noche a la mañana. Después de 40 años de sacrificios y sufrimientos por parte de su abuelo David y otros 40 años de sacrificios por parte de su papá Salomón, Roboam se ve confrontado el primer día de trabajo con una pregunta financiera. Lo primero que le viene a su mente, a su oficina, como nuevo rey de Israel, es una pregunta financiera. ¿Nos puedes bajar los impuestos? ¿Se acuerdan de la historia? Para que vean de que el tema de los impuestos no es un tema de aquí de Miami o de Colombia o de Argentina o de Latinoamérica. Viene ya de largo, ¿no? Son 3.000 años atrás y la gente se sentía hasta acá de impuestos, ¿no? Y se quería sacar al gobierno de encima. Entonces van a preguntarle a Roboam, ¿no? El pueblo va a hablar con Roboam y le va a rogar que por favor le baje los impuestos. Entonces Roboam en su primer día de trabajo se encuentra frente a una pregunta económica, una pregunta financiera, y falla miserablemente. Roboam no tenía criterio sabio para tomar decisiones económicas en un reino que le quedaba muy grande, ¿no? Era joven, inexperto, un tanto arrogante y vanidoso. No tenía la humildad que tenía su padre Salomón en la juventud. Y sus propias limitaciones personales en el área de la administración lo iban a llevar a perder lo que no podía o no sabía manejar. Salomón, con un alto nivel de capacidad administrativa, manejó un reino de alto vuelo. Roboam, con una capacidad de administración mucho más baja, inmediatamente pierde 10 de las 12 tribus de Israel y ajusta la organización, ajusta el reino a su propia capacidad de liderazgo y a su propia capacidad administrativa. Yo creo que Roboam tenía tres limitaciones que nosotros tenemos que prestarle atención. Roboam tenía limitaciones en el carácter, tenía limitaciones de conducta y tenía limitaciones de criterio. Carácter, conducta y criterio. Si nosotros vamos a ser exitosos en el manejo administrativo de la iglesia, de la empresa o de la organización a la que nosotros pertenecemos, vamos a tener que prestarle atención a estas tres cosas. En primer lugar, Roboam tenía un problema de carácter. El doctor Larry Burkett, que era mi mentor, y ya está en la presencia del Señor desde el año 2003, pero es una de las personas que ha impactado a la iglesia norteamericana más fuertemente en el área de la administración. Él siempre decía, la forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. La forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando hablamos de finanzas, tanto en la casa como en el negocio, el ser, enfocarnos en el ser es más importante que enfocarnos en el hacer. Enfocarnos en el ser es más importante que enfocarnos en el hacer. ¿Por qué? Porque mi ser maneja mi hacer. ¿Quién soy yo? Determina cómo yo pienso. Y cómo yo pienso determina cómo yo tomo decisiones. Y las decisiones que yo tomo me llevan por el camino del éxito o por el camino del fracaso. Miren a la Volkswagen. ¿Qué es lo que le está pasando a la Volkswagen el día de hoy? ¿Saben la historia de Volkswagen? De lo que está ocurriendo con la Volkswagen en Europa. Es toda una cuestión del ser. La falta de carácter en el liderazgo de la Volkswagen, después de tantos años de sufrimiento para llevar a esa empresa a un lugar de liderazgo mundial, la falta de carácter en su liderazgo es el torpedo que está hundiendo al Titanic. Y honestamente en Europa no saben si la Volkswagen va a sobrevivir. Porque son tantos millones de carros, pero tantos millones de carros que tienen este software, ¿no? Que mentía en los test de emisión, sí, que ahora tienen que volver a recibir todos esos millones de carros, cambiarles el software y ver si cumplen ahora con el software correcto, si cumplen con los requisitos de las emisiones, porque si no, a cada uno de todos esos millones de autos los van a tener que arreglar, ¿no? Entonces esto les va a costar miles y miles y miles de millones de dólares y no saben si la Volkswagen va a sobrevivir. Entonces nosotros en el mundo de los negocios siempre andamos peleando la batalla acá arriba y no nos damos cuenta que el carácter es ese torpedo que viene por abajo del agua, ¿no? Silenciosamente y ¡paf! Te pega y te hunde. Te va a hundir la iglesia, te va a hundir la organización sin fines de lucro, te va a hundir el negocio, por más que hayas trabajado muy duro. ¿Se acuerdan de Enron? ¿Eh? Enron, para algunos que son nuevos o que no escucharon, Enron era la empresa de energía más grande, de venta de energía más grande de Estados Unidos y una de las más grandes en la historia de Estados Unidos. Enron tenía unos 40.000 empleados en este país, pero la junta directiva de Enron empezó, hace años atrás, empezó a hacer cosas que eran ilegales, ¿no? Que porque la empresa era una empresa pública que se presentaba en la Bolsa de Valores de Nueva York, entonces se suponía que tenía que ser transparente en sus libros. Pero ellos empezaron a hacer cosas raras, empezaron a crear empresas paralelas para esconder la realidad de qué era lo que estaba pasando con la empresa, y acumular más y ayudar a que subieran las acciones. Y entonces Enron se metió en serios problemas, serios problemas. Una semana, unos pocos días antes de que Enron se fuera a la quiebra, el presidente, esto está en YouTube, lo puedes buscar en YouTube, el presidente de Enron se reunió con los empleados, así como estamos reunidos el día de hoy, y entonces les dijo, miren, eso de que Enron se va a ir a la quiebra, eso es una mentira. Eso es algo de los diarios, porque están en contra de nosotros, los medios de comunicación están en contra. No hace falta que ustedes vendan las acciones que ustedes tienen en Enron. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Enron le había pedido a todos sus empleados, a los 40.000 empleados, que sacaran su dinero de su plan de retiro, de los lugares donde los tenían, y los pusieran solamente en acciones de Enron. ¿Eh? Mientras el presidente de la Enron le estaba diciendo esto a sus empleados, su contador y su abogado estaban vendiendo las acciones del presidente de la Enron que tenía con Enron. Ese mismo día, él estaba vendiendo sus acciones allá y acá les estaba diciendo, todo está bien, no hace falta que ustedes vendan sus acciones. Cuando Enron se fue a la quiebra, fue la mayor quiebra, la quiebra más grande en la historia de los Estados Unidos de América, y una de las quiebras más grandes en la historia de la humanidad. Los inversores de Enron perdieron 37 mil millones de dólares, 37 billion, para los que manejan mejor el inglés, ¿no? 37 mil millones de dólares. Los 40 mil empleados quedaron en la calle y todos perdieron su plan de retiro, todos perdieron su futuro allí en la Enron. Lo interesante de la Enron, sin embargo, es que todos los miembros de la junta directiva de Enron, todos tenían un doctorado en mercadotecnia o en administración de empresas. Eran ladrones bien educados. ¿Ah? Entonces, ¿qué ocurrió? Después de este asunto con la Enron, las grandes universidades de Estados Unidos se empezaron a preguntar cómo es posible que nosotros hayamos educado a estos monstruos. Porque después de la Enron vino MCI, después del MCI vino Madoff, ¿se acuerdan del asunto de Madoff? Y entonces Harvard, Yale, Princeton University se empezaron a preguntar, ¿cómo puede ser que estos tipos pasaron por nuestros claustros, nosotros los educamos y se convirtieron en estos monstruos que arruinaron la vida de tantas miles y miles de personas? Entonces, desde entonces, las grandes universidades norteamericanas, UCLA, Princeton, Harvard, la de Atlanta, que es Emory University, le recomiendan a las grandes corporaciones, eso es lo que están diciendo el día de hoy, las grandes universidades, dicen, toma carácter. Cuando vas a tomar un líder para tu empresa, toma carácter. Por supuesto que la persona tiene que saber lo que está haciendo, pero si tienes la elección, lo mejor es tomar carácter. ¿Por qué? Porque las habilidades se aprenden, pero el carácter se forja. Y el carácter se forja a través del tiempo, normalmente en el seno del hogar. Ese es el lugar donde se forja carácter. Y para una empresa, para una organización, forjar carácter es muy difícil, especialmente cuando te traes a alguien al liderazgo. Ya tiene que venir con ese paquetito metido adentro, ¿entiendes? Para que sepa tomar decisiones sabias y decisiones que no te vayan a hacer lo que le está haciendo la falta de carácter a la Volkswagen, porque uno entrega la vida para desarrollar una empresa y después estos ingratos te la destrozan, ¿no? Entonces, carácter es muy, pero muy importante. A nivel de la familia, déjame darte un ejemplo ahora a nivel familiar. ¿Cómo es que esto del carácter funciona para nuestra familia? Que te lo voy a dar así de gratis, ¿no? Y lo vamos a ver en el servicio del día de hoy. Al final, el último punto del sermón de hoy tiene que ver con esto del ser y el hacer, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que quién soy yo determina cómo pienso? Y cómo pienso determina cómo yo tomo decisiones. Y las decisiones que yo tomo me llevan por el camino del éxito o del fracaso. Yo hace muchos años atrás fui a Santa Cruz de la Sierra. No sé si en Bolivia, ¿no? No sé si alguna vez has estado por allí, pero Santa Cruz de la Sierra es como la Nueva York de Bolivia. Es una ciudad pujante, con mucho movimiento económico, muy linda. Y yo fui allí a hacer una serie de eventos justamente con empresarios. Y entonces salí de mi hotel una mañana y me metí en uno de estos negocios de venta de artículos para el hogar, ¿no? Entonces, entro en el negocio, sale el vendedor, me dice, ¿qué le puedo servir? Yo, ¿tiene una cocina? O en algunos países se llama estufa, ¿no? Los sudamericanos, la parte del sur de Sudamérica, llaman cocina al lugar donde uno cocina, el lugar donde cocinas los alimentos. El resto del continente lo llama estufa, sí. Estufa en Latinoamérica, en Argentina, es lo que tú prendes cuando hace calor, cuando hace frío, ¿no? Tú prendes la estufa. Sí, es una forma de calefacción. Entonces yo ahora que me fui a vivir a México por 3 años y medio tuve que aprender a hablar todo de vuelta, ¿no? Porque los mexicanos andaban todos confundidos conmigo, ¿no? Ellos se comen lo que nosotros usamos en nuestros zapatos, ¿no? Sí, comen tacos todo el tiempo. Los tacos los uso solamente en mis zapatos. Fui y pedí una torta, que en mi país es un pastel, y me dieron un sándwich. Sí, estamos todos confundidos. Pero quedamos así con el tema de la estufa, ¿no? Hablemos de estufa. Entonces, le digo, ¿tienes una estufa? Y me dice, sí, mire ahí con esa, los que están ahí contra la pared, esas son las estufas que tenemos. Digo, ¿y esa de ahí, cuánto sale? Y entonces me dice, ese sale $230. Así me lo dijo en inglés, ¿no? Como quizás me vio cara de gringo. $230. Y yo le digo, ok, ¿y lo puedo pagar en cuotas? Me dice, sí, claro. Lo puede pagar en 10 cómodas cuotas de $37 cada uno. Entonces, si yo soy paciente, yo puedo pensar, me aguanto, ¿no? Pienso, me aguanto. Como pienso, me aguanto, tomo la decisión de ahorrar ahora y comprar después. Entonces tomo una cajita de dulce, una latita de dulce, y todos los meses pongo $23 dentro de esa latita de dulce por 10 meses. A los 10 meses tengo los 230 que me estaban pidiendo, ¿no? Voy, compro la cocina, la compro al contado, quizás consigo algún descuentito. Pero si yo soy impaciente, ¿cuándo quiero esa estufa? Veo que algunos de ustedes se identifican. Vamos a tener que hacer consejería pastoral con algunos de ustedes. Ajá. Entonces, si yo soy impaciente, yo digo, quiero la estufa ya. Como pienso que quiero la estufa ya, decido comprar ahora y pagar después. Si yo compro ahora y pago después, ¿cuánto pago? $370. Y si yo ahorro ahora y compro después, ¿cuánto pago? $230. ¿Cuál es la diferencia entre...? 140, gracias. Es que yo soy terrible para las matemáticas, no me enseño de finanzas. $140. Ok, $140 en esa época, era el salario de tiempo completo de una maestra en Bolivia. Una maestra boliviana tenía que trabajar 40 horas semanales durante todo un mes para ganar $140. Entonces, si yo me quiero ahorrar el salario de la maestra, me quiero ahorrar esos $140, ¿qué tengo que ser? ¿Y qué somos nosotros normalmente? Esa impaciencia, eso se llama gratificación diferida. La falta de gratificación diferida nos patea en contra todo el tiempo. La mejor manera de mantenerte pobre en Estados Unidos es pedir prestado. Esa es la mejor manera de mantenerte pobre. Si tú quieres tener una vida mejor y viniste a este país a tener prosperidad, entonces tú tienes que tomar la decisión de que nunca, 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 bajo ningún concepto, en ninguna situación, vas a pagar intereses. Porque los intereses te van a succionar la vida. ¿Entiendes? Así como están los intereses con las tarjetas de crédito, ¿no? Tú tienes una tarjeta de crédito al 18% anual, al 17, al 23, al no sé, al cuánto. ¿A ti te suben el salario al 18% cada año? Entonces, ¿te das cuenta por qué no puedes salir? Porque el nivel de crecimiento de tu deuda es mucho más grande que el nivel de crecimiento de tu salario. Una vez que te metiste, no puedes salir. Te quedas atrapado en ese lugar. ¿Ves? Entonces, además que te descapitaliza. Estaba en Buenos Aires, ¿no? Para que tengas una idea, déjame que te vea un ejemplo. Estaba en Buenos Aires hace un año atrás y vino un muchacho en Buenos Aires y me dice, mira Andrés, a mí el banco me está ofreciendo $100,000 para comprar una casa al 12% anual a 15 años. Entonces me dice, ¿qué opinas de eso, no? ¿Tomo o no tomo el crédito hipotecario? $100,000 al 12% por 15 años. Entonces yo dije, tengo una app para eso. Y entonces dije, bueno, hagamos las cuentas, ¿no? Tengo una app que se llama Easy Calculator, ¿no? Entonces, dije, ok, vamos a ver cuánto es. Entonces, aquí puse, ¿no? Puse $100,000, el 12% anual, a 15 años. Le pegas al calcular, ok. El pastor no va a mentir. ¿Cuánto va a ser el total payment? $216,000. Entonces yo pedí cuánto y voy a pagar de vuelta esos 100,000, se los voy a dar de vuelta al banco, y además de darle los 100,000 al banco de vuelta, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar 116,000 más, ¿no? Ok, alguien perdió una casa aquí, ¿no? Porque si mi casa me costó 100,000 y yo ahora devuelvo los 100,000 más 116,000 más, alguien perdió una casa. Alguien se descapitalizó una casa. ¿Entiendes? ¿Quién?
Yo.
No. Exactamente. ¿Quién ganó la casa? El banco se llevó la casa. ¿Ves? Entonces, la riqueza de un país no está en los bancos. La riqueza de un país no está en los bancos, porque los bancos hoy tienen el dinero aquí, mañana lo tienen en Nueva York, pasado lo tienen en Rusia, después se lo llevan a Singapur, después lo pasan para Hong Kong. Los bancos están globalizados, ¿no? Entonces, la riqueza de un país no está en los bancos, la riqueza de un país está en su gente, en las familias. Y si yo, como gobernador o como presidente o como líder político de mi país, permito que cada familia del país se descapitalice una casa cada 15 años, después nos preguntamos por qué el país está más pobre. ¿Por qué es que nuestros países son pobres? Y son pobres porque estamos descapitalizando al pueblo. Esto no era así en el pasado. En el pasado los créditos hipotecarios eran a corto plazo, a 7 años, a 10 años, a 5 años. En Estados Unidos no había, hasta hace muy poco tiempo atrás, hasta que mi tío vino aquí a Estados Unidos en los años 60, no había créditos hipotecarios a 30 años. ¿Qué ha ocurrido con los créditos hipotecarios a 30 años? Nos ha permitido pedir prestado más dinero. Eso significa que ahora tenemos casas que son el doble de tamaño de los años 50, ¿no? De promedio. Y eso significa que estamos perdiendo dinero como locos, ¿no? Como locos. Nos estamos descapitalizando. ¿Tú viniste a este país a capitalizarte o a descapitalizarte? ¿No es cierto? Entonces hay que pensar en este asunto. Yo le dije al chico, ¿no? Mira, en Argentina tú puedes hacer algo que en Estados Unidos no podemos hacer. Y en general, ¿no? Y es que tú puedes comprar un terrenito y luego todos los meses, en vez de pagar el dinero al banco, tú puedes comprar, porque a ver cuánto era el pago mensual. Déjame ver cuánto era el pago mensual. Era de $1,200, ¿no? El pago mensual era de $1,200. Entonces, ok, tengo un pago mensual de $1,200. Esos $1,200 todos los meses, porque vas a pagar la hipoteca, ¿o no? Sí, ¿no? Ok, entonces todos los meses vas a sacar el dinero que vas a pagar a la hipoteca y lo vas a poner en cemento. $1,200 de cemento, $1,200 de arena, $1,200 de ladrillos, de material de construcción. Y en un par de años, 2, 3 años, vas a tener suficiente material de construcción para construirte tu casita. ¿Ves? Y te la construyes de a poco. Aquí no se puede hacer esto, porque en Estados Unidos te esperan, dicen 6 meses, y en 6 meses tienes que tener la casa construida. ¿Por qué? Porque todo está arreglado para que los bancos te succionen la vida. Para eso está, pues está arreglado para eso, ¿no? Sí, porque esa era otra cosa. Hasta hace poco tiempo atrás, 15 años atrás, tú podías construir tu casa de a poco. Tú podías venir con un trailer home, poner un trailer home en tu propiedad y construir tu propiedad de a poco a través de los años. Pero ahora ya no. Porque las leyes han ido cambiando. ¿Para qué? Para beneficiar a los bancos. Porque los bancos ganan tremendo. Imagínate tú, el mercado de casas de Estados Unidos es de 3 trillones de dólares. Esa es mucha plata para hacer cada 15 años, ¿no? Entonces ahí hay mucho dinero en Washington D.C. para que las leyes se cambien a favor de aquellos de allá, ¿no? Entonces, tú tienes que ser consciente de eso. ¿Qué significa eso? Eso significa que tú tienes que pagar tu hipoteca lo antes posible, ¿no? Trata de salirte de la hipoteca lo antes posible. En Argentina, yo le dije al muchacho, construye tu casa. Te va a tomar 10, 15 años construirla, ¿no? Pero cuando termines de construir la casa de tus sueños, tú vas a tener en 15 años una casa más. Vas a tener dos casas en vez de una. ¿Ves? Y te habrás capitalizado. En 15 años te capitalizaste. Yo llevo 27 años de casados. Es increíble cómo el tiempo pasa. Rapidísimo. El tiempo pasa rápido. A los jóvenes 15 años les parece mucho tiempo, porque cuando tenés 25 años, 15 años es un pedazo grande de tu vida. ¿Ves? Cuando uno tiene más años, 15 años cada vez es más chiquito, ¿no? Sí, es por eso que la gente mayor dice, no, 15 años no son nada. Y los chicos están pensando, no, ¿cómo que no son nada? ¿Te das cuenta? Es por la perspectiva que tenemos en la vida, ¿ves? Y cuando sos joven, tenés una perspectiva mucho más corta, porque eso representa la mitad de tu vida, más de la mitad de tu vida. Pero en realidad es poco tiempo, y el tiempo pasa rápido. Entonces trata de entonces te das cuenta cómo, si yo soy paciente, yo puedo tomar decisiones. A veces son decisiones difíciles, porque en el caso de este muchacho en Argentina, yo le dije, mira, vete a vivir con tus padres, y entre tus padres, tus suegros, algún tío, alguien más allá, o algunos arruitos tuyos, compren el terreno. Y luego empiecen a construir de a poco. Y eso toma tiempo, ¿no? Pero lo lindo de hacerlo así es que tú puedes construir tu casa debt free, ¿no? Sí, sin ninguna deuda. Y entonces te capitalizas dos casas y en 15 años tú tienes $100,000 extras ahora. Y está en un país que está en la crisis como la que está la Argentina en el día de hoy. Entonces, el carácter es muy importante. ¿Quién soy yo? Me lleva a tomar decisiones que me van a llevar por el camino correcto o incorrecto en la vida. Entonces, ¿cuáles eran los problemas de carácter que tenía Roboam? Te voy a dar algunos problemas de carácter que tenía Roboam. En primer lugar, Roboam necesitaba un carácter más humilde. Un carácter más humilde. Ahí en Primera de Reyes 3:9, se cuenta la historia de cuando Dios vino a hablar con Salomón. Y Dios le dijo a Salomón, Salomón, pide lo que tú quieras. Yo estoy por escribir un libro que se va a llamar El Hombre Más Rico del Mundo. Justamente sobre Salomón y sus ideas, ¿no? Entonces Dios viene a Salomón y le dice, Salomón, pide lo que quieras, te voy a dar lo que tú quieras. Y él dice, bueno, da sabiduría a tu hijo. Porque siento de que el reino me queda grande y necesito de tu sabiduría, ¿no? Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Entonces Salomón demostró humildad. Como demostró humildad, Dios le dijo, ¿sabes qué? Como no pediste riqueza, ni fama, ni fortuna y todo eso, yo te voy a dar sabiduría y además te voy a dar todo lo demás, ¿no? Entonces uno necesita aprender a tener un carácter humilde. Sí, tenemos que aprender humildad en la vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Uno casi puede predecir la caída del siguiente líder evangélico en el continente latinoamericano por el nivel de altivez que muestra. Yo no creo que a Dios le molesta que tengamos dinero. No creo, en absoluto. Yo no creo que cuando miro la palabra de Dios, yo no veo que a Dios le importe si tenemos mucho dinero o si tenemos poco dinero. Hay gente en la Biblia que eran gente consagrada a Dios que tenían mucho dinero. Y hay gente consagrada a Dios que tenía muy poquito dinero, ¿no? Había allí algunos pastores de ovejas como Amós y había gente de mucho dinero como Abraham, ¿no? Uno tiene a alguien como Nicodemo en el Nuevo Testamento, que era un hombre de muchos recursos económicos, y tenés el ejemplo de la viuda, que puso solamente 2 centavitos en la ofrenda, ¿no? Entonces, yo no creo que a Dios la cantidad de dinero haga la diferencia. Lo que me parece que le cae gordo son los soberbios. Sí, a mí me parece que a Dios le caen gordos los soberbios. Sí, los altivos de espíritu. Porque dice, Dios, la palabra de Dios dice, Dios resiste a los soberbios, pero ¿da qué?
Gracias.
Da gracia a los humildes. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener un carácter humilde, ¿no? Ser humilde, ser manso no significa ser menso, decimos en México, ¿no? Significa simplemente tener humildad de carácter, saber quién uno realmente es, y ser humilde. Nosotros tenemos problemas de humildad en Latinoamérica, en el mundo empresarial. Nosotros como líderes empresariales muchas veces tratamos a la gente en nuestros lugares de trabajo como ciudadanos de segunda clase. Empezamos a tener un poco de dinero, empezamos a vivir en un barrio más sofisticado, somos los dueños de una empresa y ahora entramos a la empresa y el señor que limpia los pisos en nuestra empresa ya no existe más para nosotros, ni lo vemos. No vemos a la gente pobre, no vemos a la gente en necesidad. Tratamos al resto de la gente, nos ponemos así, ¿no? Hacia arriba, y los tratamos como ciudadanos de segunda clase. En nuestros lugares de trabajo en Latinoamérica, a alguien le dan una posición de supervisor y Dios mío. No sé si te ha pasado eso a ti, de trabajar en un lugar, era tu compadre, ¿no? Era tu compañero, salían a comer juntos, qué sé yo, le dieron la posición de gerente o supervisor y se acabó la relación, ¿no? Ahora tú eres, ¿no?, una gentuza de por allí. ¿Ah? Entonces, chusma. Entonces, porque somos culturas verticales, ¿no? Somos culturas verticales, vivimos bajo dictadores por muchos años y también estamos en estratos. En Latinoamérica la discriminación no pasa por el color de la piel, porque como los españoles se mezclaban con todo el mundo, nosotros aprendimos a tener todo tipo de color y sabor, ¿no? Entonces, los gringos me miran y dicen, he looks right but he sounds wrong. Sí, no saben por dónde agarrarme, ¿no? Claro, pero así somos los latinos, ¿no? Venimos en todos los colores y sabores. Entonces, el problema de discriminación para nosotros no es de piel, de color de piel. El problema de discriminación en nuestra vida es de estrato social. En el estrato social. Y tenemos que romper con eso. Nosotros tenemos que ser más humildes, ¿no? Y tratar a todo el mundo por igual, porque al final de cuentas el Señor Jesús derramó su sangre igualito por toda la gente. Y todos los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios, ¿no? Todos tenemos lo que se llama el imago Deo. Todos son imagen de Dios. ¿Por qué yo tengo que respetar a otro ser humano? Porque él tiene la imagen de Dios, porque fueron creados a la imagen de Dios. ¿Ves? Como no enseñamos eso en las escuelas, más en Estados Unidos, entonces los chicos entran en las escuelas a matar a otros chicos. Pero en el pasado, cuando nosotros le enseñábamos que nosotros todos tenemos la imagen de Dios y que tenemos que respetar la imagen de Dios en la otra gente, los problemas más serios que había en los años 50 en este país, en la escuela, era mascar, era comer, sí, chicle, comer goma de mascar, ¿no? Pero ahora el problema más serio que tenemos es que los chicos aparecen con ametralladoras, con revólver, a matar a los otros chicos. ¿Por qué? Porque hemos abandonado la palabra de Dios y ya no enseñamos, ¿no?, a respetar al otro. Entonces tenemos que vivir con humildad. En Filipenses capítulo 2, dice que cada uno de nosotros, al principio, ¿no?, entre el verso 1 y 4, dice que nosotros debemos relacionarnos con los otros, considerando a los demás como ¿qué? Como superiores. ¿Qué? Eso es marciano en la sociedad donde vivimos. Sí, no era marciano en los años 70. No, en los años 30 años atrás, 40 años atrás, no era así. Pero el día de hoy sí lo es. Porque hemos sido enseñados por el hedonismo a ser la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Y a ser el ombligo del mundo. Y amarnos a nosotros mismos. Entonces, tenemos que aprender humildad y considerar a los demás como superiores a mí mismo. Eso significa que yo voy a considerar a mi proveedor como superior a mí mismo. Voy a considerar a mi cliente como superior a mí mismo. Voy a considerar a mis compañeros de trabajo como superiores a mí mismo. Cuando todos lo hacemos, la dinámica de la sociedad cambia. ¿Entiendes? Ajá. Voy a considerar a mi enemigo como superior a mí mismo. Y voy a amar a mi enemigo. Voy a amarlo. Eso es, ¿no es cierto? Que es, hay que pensarlo, ¿no? A mi competencia. Voy a amar a mi competencia. Así como me amo a mí mismo. El amor es una decisión. Entonces, bueno, humildad. Número 2, paciencia. Roboam era un adolescente de 40 años de edad. ¿Cuándo quería tener los beneficios de los impuestos? Ya. Exactamente, lo quería tener ya. Él no sabía esperar, no sabía poner en práctica la gratificación diferida. ¿No? Si yo tuviera un billete de $100 aquí y yo te digo, ¿qué prefieres? ¿$100 ahora o $200 cuando termino de predicar al mediodía? A ver, ¿cuántos quieren los $100 ahora? Con honestidad. Tenemos un par de consejeros, de consejerías que hacer, pastor, aquí en la iglesia. ¿Cuántos quieren los $200 para el mediodía? A ver. Ajá. ¿Y los demás qué? ¿Todavía están pensando? 100, 200. Mira, 200 es mejor que 100, ¿no? Sí. Eso se llama gratificación diferida. Yo voy a decir no a algo el día de hoy para poder decir sí a algo mejor el día de mañana. ¿Ves? Y en el mundo de los negocios, la gratificación diferida es una cuestión de vida o muerte. Porque tú tienes que aprender a sembrar y luego esperar que la plantita crezca y luego cosechar mucho más adelante. A veces siembras aquí y los resultados vienen muchos años después. Normalmente el primer año de un negocio pierdes dinero. El primer año pierdes plata. El segundo año, si sales tablas, la hiciste, debes estar contento. Ya para el tercer año del negocio, entonces puedes decir, bueno, ahora sí estamos empezando a recibir entradas de dinero, ¿no? Pero todo el mundo quiere empezar a hacer plata con el negocio, ¿cuándo? ¡Ya! ¿No? Eso te va a matar, eso te va a vivir el hoy, ese de vivir. Lo que pasa es que los latinos somos muy bíblicos, ¿no? Pensamos, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Sí, vivimos el hoy, nosotros vivimos el hoy. Como nuestros países son muy locos, entonces pensamos, yo tengo que disfrutar de la cosa ahora y tengo que aprovechar la oportunidad ahora. No, porque mañana me cambian la regla de juego, el gobierno sale con unas cosas medias locas, el corralito en Argentina, por ejemplo. Mejor. Entonces vivimos el hoy en Latinoamérica, pero ya no estás en Latinoamérica, you're not in Kansas anymore, ¿ok? Ahora estás en Estados Unidos, y en Estados Unidos debes pensar diferente y debes tener paciencia si tú quieres ser exitoso en el mundo de los negocios. Toma tiempo construir un negocio exitoso, una organización exitosa. En tercer lugar, Roboam le faltaba misericordia. Misericordia. Ahí en 1 Samuel 24 vemos cómo David le perdona la vida a Saúl. Entonces David le perdona la vida a Saúl varias veces. A pesar de que lo tenía la oportunidad de destruir a su enemigo. Y sin embargo, él dijo, no, yo voy a obrar con misericordia, ¿no? Y entonces Dios bendice esa actitud de David, ¿no? Roboam no muestra misericordia, no para sus enemigos. Ahora esta era su propia gente, ¿no? Eran sus amigos. Y él no muestra misericordia para con la gente de su pueblo. Por eso pierde 10 de las 12 tribus, ¿no? En 72 horas se le va la mayoría del país. Y finalmente, él necesitaba un carácter más teocéntrico, ¿no? No lo vemos en la historia al principio, en 2 de Crónicas capítulo 10. En 2 de Crónicas 10 solo vemos el comportamiento de Roboam. Pero ¿se acuerda lo que decía el doctor Larry Burkett? La forma en la que tomamos decisiones económicas es una expresión externa de una condición espiritual interna. Entonces, en dos capítulos después, en 1 de Crónicas capítulo 12, versículo 14, dice lo siguiente la Biblia. ¿Dónde está? 12:14. Dice, e hizo lo malo, Roboam, ¿no? Ahí se le ve el plumero. Dice, e hizo lo malo, Roboam, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Entonces, acá ahora sale a relucir la razón por la que él está tomando estas malas decisiones dos capítulos antes. Él no tenía un carácter teocéntrico. Él no estaba buscando la voluntad de Dios en su vida, sino que él estaba buscando su mayor conveniencia. Y cuando uno lo hace, se mete en problemas. ¿Qué tal? ¿Se entiende esto del carácter? Esto del asunto del carácter tiene muchas connotaciones, ¿no? En el libro ¿Cómo llego a fin de mes?, la primera parte del libro es literatura del ser. La segunda parte del libro es literatura del hacer. Sí, entonces, ser viene primero que el hacer. Entonces yo les recomiendo, si algunos están interesados, en la primera parte del libro hablamos de 7 cosas que tenemos que ser y luego 7 cosas que tenemos que hacer. Pero es bien importante el tema este del carácter para nuestra empresa, nuestra organización. Número 2, Roboam tuvo un problema de conducta. Roboam tuvo un problema de conducta. Su padre, Salomón, cuando armó el reino, lo armó con sabios y gente capaces. Lo armó con tecnócratas, con los mejores. Entonces, eligió a los mejores a trabajar con él. No necesariamente a sus propios hijos, ¿no? Lo que ocurre muchas veces en Latinoamérica es que nosotros nos comportamos como Roboam. Roboam toma el reino de su padre, se deshace de los tecnócratas y trae a todos sus amigos y parientes a trabajar con él, poniendo en práctica el nepotismo. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros cuando elegimos gente para liderar nuestras empresas, no necesariamente tienen que ser miembros de nuestra familia. Quien sea que vaya a ser el pastor de esta iglesia después del pastor que está ahora, no necesariamente tiene que ser su hijo. Puede serlo. Yo ahora estuve en México con el pastor Andrés Speaker, y su papá fue el fundador de la iglesia, llevó a la iglesia de 0 a 800 personas, Andrés la tomó con 800 personas y ahora tiene 5,000. Era una muy buena elección, él estaba muy capacitado para tomar esa posición, ¿no? Pero muchas veces nosotros pensamos que nuestros hijos, claro, ¿a quién no le gusta tener un junior, no? ¿Cómo nos gustaría que nuestros hijos tomaran el lugar que nosotros tenemos en el reino de Dios o en la empresa? Pero no siempre ocurre de esa manera. Yo estoy ayudando a un amigo que tiene una empresa muy, muy, muy grande, una corporación grandísima en Monterrey. Y ellos son una corporación que vende cosas para la industria alimenticia en México. Y ahora ya él tiene 72, 73 años, y ya quiere pasar la empresa a la siguiente generación. Pero a pesar de que sus dos hijas, dos de sus tres hijas, han estado involucradas en diferentes áreas de la empresa, ninguna de las dos tiene la capacidad para tomar la presidencia. Son buenas a nivel de dirección, pero no tienen la capacidad para tomar la presidencia de la... Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos lo que... los japoneses hicieron al final de los años 1800, comienzo de los años 1900. Tomamos a la familia, creamos un comité consultivo, un comité de consulta o directivo, lo pusimos al costado y trajimos un presidente para la empresa que es un experto, que tiene mucha experiencia en manejar empresas de este nivel de complejidad, ¿no? Y entonces la empresa ahora puede continuar creciendo. La familia todavía se va a beneficiar del producto de la labor de la empresa, ¿no? Ellos van a recibir el beneficio, pero no tienen el permiso para meter la cuchara en el negocio, porque no tienen la capacidad para dirigirlo, ¿ves? Entonces, uno tiene que pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los dueños de nuestras empresas, no somos los dueños de nuestras iglesias o no somos los dueños de nuestras organizaciones sin fines de lucro. El Señor Jesús es el dueño, Él es el pastor de la iglesia, Él es el mero mero de mi organización sin fines de lucro o de mi empresa. Yo nomás se la administro y mi responsabilidad es, cuando llega el momento de pasarlo a la siguiente generación, buscar a la persona apropiada para hacerlo. Entonces, hay un libro que se llama Trust. Yo te lo recomiendo si quieres leer algo. Francis Fukuyama. Fue un bestseller aquí en Estados Unidos. Fukuyama, en el libro Trust, habla justamente de un fenómeno que se da en muchos países del mundo. Él no habla de Latinoamérica, pero se aplica a Latinoamérica, que es el tema del familismo. El tema del familismo. Nosotros somos familistas en Latinoamérica. Tenemos un fuerte énfasis en la familia. Pero la familia se acaba donde se acaba la sangre. En las comunidades familistas, como por ejemplo la comunidad coreana, la comunidad china, o la latinoamericana, la familia termina donde termina la sangre. Ahora que yo he vivido 14 años en un pueblo chico del interior de Georgia, yo me doy cuenta cómo es que en el interior de Estados Unidos la gente considera familia a gente que no lleva su sangre. Extienden el concepto de familia al resto de la sociedad, ¿no? Entonces consideran al resto de la sociedad no como sus hijos o como sus hermanos, pero quizás como sus primos. Ese sentimiento que nosotros tenemos para nuestros primos, nuestros sobrinos, ¿así? Así se sienten los gringos en el interior de Estados Unidos. Así se sienten los países del norte de Europa. Entonces, por ejemplo, en Gainesville, Georgia, tú puedes llegar al Walmart, estacionas tu carro, lo dejas encendido con el aire acondicionado prendido y te vas a hacer las compras. Y así cuando vuelves, tu auto está fresquito. Eso uno no lo puede experimentar en las grandes ciudades, porque en las ciudades hemos perdido el concepto de familia extendida, porque somos muy extraños los unos para con los otros y además nos roban, ¿no? No duraría ni... En Chicago, donde yo viví, no duraría ni 5 minutos un auto encendido solo en el estacionamiento de Walmart, ¿no? Forget it. Pero en el interior de Estados Unidos, sí. Nosotros vivimos 14 años, nunca cerramos la puerta de nuestra casa con llave, ¿no? Sí se cierra la puerta por el frío o el calor, pero nunca la cerramos con llave. ¿Para qué, no? Vienen amigos que a veces quieren venir a visitarnos, nos llaman por teléfono, nosotros les decimos, no estamos en casa, pero entra nomás, ¿sí? Entra que la puerta está abierta, ¿no? Y ahí la gente entra y se busca su habitación y van al refri y comen algo y todo eso hasta que entre nosotros llegamos. Eso era muy común en mi vida en Gainesville, ¿no? Porque es pueblito chico, 40.000 habitantes allí cerca de los Montes Apalaches, ¿no? Ese es el tipo de vida que se vive. En las sociedades exitosas, la gente extiende el concepto de familia más allá de la sangre. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo en la iglesia, en la empresa, en la organización. Debemos ver a todos nuestros empleados como si fueran parte de nuestra familia, ¿no? Entonces, si son parte de nuestra familia, yo no solamente voy a hacer lo que la ley demanda de mí para con ellos, sino que yo voy a ir la milla extra, ¿no? Si yo estoy en México y tengo que despedir a alguien de mi trabajo, tengo que dejarlo ir porque las entradas bajaron y no me alcanza el dinero para pagarle un sueldo, entonces yo voy a hacer lo que el gobierno me pide, darle todo el dinero que me recomiende, pero además de eso, le voy a dar una rampa de aterrizaje para que aterrice tranquilito, ¿no? Y quizás voy a hacer algunas llamadas telefónicas a amigos a ver si no tienen una posición para volver a poner. Porque eso es lo que yo haría con un sobrino, eso es lo que haría con mi primo, ¿no? Entonces, así debemos comportarnos en nuestro lugar de trabajo. Roboam implementó el nepotismo. Colocó en el liderazgo de Israel a gente que eran sus familiares, pero que no estaban cualificados para la posición. Y eso le llevó a tener serios problemas, ¿no? Porque fueron sus amigotes los que le recomendaron que respondiera como respondió, y por el consejo de sus amigos, en vez de escuchar el consejo de los sabios de su padre, por escuchar el consejo de sus amigos, perdió 10 de las 12 tribus. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de cómo nos comportamos. Y finalmente, el tema del criterio bíblico. Roboam no tuvo criterio bíblico para tomar decisiones económicas. Por ejemplo, te voy a dar tres ideas. Él no recordó que Dios nunca vio con buenos ojos que su pueblo pagara impuestos, ¿no? Los impuestos son un mal necesario, pero cuanto menos impuestos, mejor para Dios, ¿no? Dios le decía al pueblo de Israel, ¿para qué vas a querer tener un rey? Cuando tengas el rey te va a cobrar impuestos, yo no te cobro impuestos, ¿no? Sí, pero el pueblo de Israel quería un rey, y entonces se metieron con el tema de los impuestos y ahora estaban llorando, ¿no? Pero bueno, si Roboam hubiera recordado de que Dios no le gustaba los impuestos, quizá hubiera estado abierto a bajarlos, ¿no? En segundo lugar, él no recordó que en la abundancia de consejeros hay sabiduría. Ellos le podían haber subido su tope. Todos tenemos un tope, todos tenemos. Yo tenía que manejar una corporación multinacional que tenía 150 oficinas, en 57 países del mundo, con 1,000 y pico de empleados, ¿no? Entonces, yo estaba a cargo de 56 de los 57 países. Pero a pesar de eso, todos tenemos un tope, ¿no? Pero el tope puede ser elevado, estudiando, leyendo, aprendiendo, preguntando, buscando consejo. Cuando tú buscas buen consejo, la gente te da un consejo, vas aprendiendo y vas tomando mejores decisiones, vas elevando tu tope. Yo empecé trabajando como un productor de un programa de radio en la ciudad de Chicago, ¿no? A eso llegué. Yo llegué a Chicago y empecé a trabajar tiempo parcial, produciendo y siendo locutor en un programa de radio. Después me convertí en el gerente de esa emisora de radio. Después me dejé la gerencia de la radio y el pastorado de la iglesia, me mudé para Atlanta y entonces era el director del ministerio hispano, ¿no? De esta organización gringa. Y de ahí extendimos y me sumaron los hispanos de Latinoamérica. Y después que me sumaron los hispanos de Latinoamérica, me sumaron los brasileros. Y después de los brasileros, que nos llevábamos muy bien, siempre y cuando no habláramos de fútbol, ¿no? Andábamos bárbaros. Y después del brasileño, entonces después ya me sumaron el resto del mundo. Entonces uno va subiendo en su capacidad de liderazgo a través del tiempo. Nadie nace sabiéndolo todo, ¿no? Pero los consejeros te pueden ayudar a eso, ¿no? Y yo hago ese tipo de cosas. Ahora acabo de regresar de Bogotá. Estamos trabajando con una empresa. Aconsejando a una empresa que sirve a la industria petrolera en Colombia, ¿no? Y puedo ver cómo, en la medida en la que vamos dándoles ideas y tirándoles cosas, el grupo de líderes va creciendo en su liderazgo. Entonces pide consejos, sé humilde de corazón, nadie lo sabe todo, ¿no? Aprende a continuar creciendo. Hay un concepto que se llama el concepto del Kaizen, creo que se llama, Kaizen, en Japón, ¿no? Los japoneses no creen en hacer cambios drásticos y mejoras drásticas, sino hacer pequeñas mejoras a través del tiempo. Eso se llama hacer cambios vectoriales, ¿no? Si tú te fueras con un avión de aquí a Nueva York, y tú eres el piloto, entonces en el aeropuerto te van a dar un vector que tú tienes que tomar para llegar de aquí a Nueva York. Pero si en ese vector tú cometes un error de un grado aquí en Miami, para cuando llegas a Nueva York, ya no estás en Nueva York. Ya estás en el medio del Océano Atlántico. Porque un cambio de un grado aquí hace una gran diferencia allá. ¿Ves? Eso se llaman cambios vectoriales. Los grandes cambios no se pegan. Los cambios drásticos son cambios que la gente los sufre y los resiste. Pero si en tu empresa tú mejoras un 1% cada semana, al final del año estarás un 50% mejor. Y todo tu personal te acompañó en el proceso de cambio. ¿Ves? Entonces, eso se llaman cambios vectoriales. Tú puedes hacer cambios vectoriales y puedes subir tu nivel de liderazgo pidiendo consejo. Y finalmente, él nos recordó que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y luego Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Entonces, esos son dichos que los decía su papá. Eran dichos populares de su padre. Él tendría que haberlos escuchado, ¿no? Pero él no recordó esos dichos, no recordó la palabra de Dios y eso lo metió en problemas. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Bien.